puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, no se puede comprar un viento, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar un calor.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez.
Hola, de nuevo con todas y todos vosotros.
Bona vesprada, amigues y amics, que nos acompañeu en el programa de CERSALA, Nuestro Norte es el Sur. Como ya decíamos en el programa anterior, la situación y el aumento del COVID-19 es alarmante en nuestro país. La preocupación crece, pero también ocurren cosas más allá del Atlántico y como movimiento de solidaridad nos preocupa. El programa de hoy va a estar dedicado al Ecuador, ese país que se encuentra en una situación de crisis tanto política como social y que el próximo día 7 de febrero van a celebrarse elecciones.
Ser ambicioso, ser codicioso, será tu cárcel, pobre infeliz. Todo el dinero de nuestro pueblo lo estás gastando en otro país. Quiero gritar.
Justicia para vivir.
Quiero pedir. Extradición o morir.
Tenemos en el programa a Víctor Hugo Gijón, coordinador nacional de la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos, que es una ONG autofinanciada, miembro del CEAL y del Foro Mundial de Alternativas para Ecuador. Y también tenemos a Denis García, que es sociólogo y educador. Buenas tardes y bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Encantados de tenerles aquí en el programa. ¿Cuál es la situación política y social del país?
Bueno, a mí me gustaría comenzar indicando qué es el Ecuador, porque como es una misión internacional, no necesariamente las personas conocen nuestro país. Entonces, tenemos 17 millones y medio de habitantes, 256 mil kilómetros cuadrados, una población que está afectada por el empleo inadecuado en un 67%, un empleo adecuado en un 17%, un desempleo en un 13%. En lo que se refiere a la economía, una crisis bastante fuerte por la disminución del precio del petróleo que afectó al presupuesto nacional, una atención bastante descuidada de lo que ha sido el sistema de salud y razón por la cual la pandemia ha afectado terriblemente. Hay que reconocer que en materia de empleo y desempleo esto ha tenido unas profundas repercusiones. En este momento nosotros tenemos distribuidos 63% es una población urbana y el 37% población rural. Nuestro país está con una constitución desde el 2008 que tuvo una gran repercusión al definir un estado plurinacional y una participación ciudadana más activa y algunas cuestiones de control, si se quiere, del ejercicio político y económico. Entonces, actualmente estamos enfrentando una campaña política electoral para elegir un nuevo presidente y asambleístas o diputados, como se dice también, el 7 de febrero, en la cual por una serie de circunstancias políticas y sociales se ha dado una efervescencia de la participación de los partidos políticos y tenemos 16 binomios calificados en esta competencia electoral, de los cuales, según las encuestas, están tres candidatos que se despuntan, uno de derecha, uno de centro-izquierda y otro de izquierda, llamémosle, y la población está bastante preocupada de lo que pueda ocurrir en estas elecciones, pero paradójicamente, de acuerdo a las encuestas, hay entre un 40 y un 44% de personas que están indecisas para elegir a su candidato. Entonces estamos en esta situación, por el momento esa sería una característica.
La descripción que ha hecho Víctor Hugo me parece muy buena. Tú preguntabas respecto de la crisis política y social. La crisis, desde mi punto de vista, es mucho más estructural. No solamente es política, que se expresa en lo que ha manifestado Víctor Hugo respecto a que tenemos en este momento 16 binomios calificados de distintas tendencias políticas. A veces pienso que la diferencia ya, por lo menos en lo que tiene que ver con la izquierda, entre derecha y izquierda, es tan pequeña, el tema de la ideología, digamos, y de la economía, o mirado solamente desde la economía, es tan pequeña que resulta difícil ubicar incluso tendencias dentro de los partidos, aunque obviamente conocemos algunos que son abiertamente de derecha y otros que por lo menos han dicho que son de izquierda. Para mí la crisis, digamos, es una crisis política, es una crisis social, es una crisis ética, es una crisis moral también, y hay una crisis de representación política. En general creo que la población en Ecuador cree muy poco ya en los partidos, y ahí no hago excepciones, creo que con todos los partidos. Incluso la propia participación de la izquierda dentro de estas elecciones me parece que deja mucho que desear, porque Víctor Hugo ha hablado de una tendencia de centro, digamos, y otra de izquierda, pero yo sigo insistiendo en que las diferencias son muy pocas. Entonces, creo que hay una crisis estructural muy honda. Creo que además en este nuevo escenario político se discuten ciertamente algunos aspectos de tipo económico, algunos aspectos de tipo político. Se pone mucho énfasis, por ejemplo, en el tema de la corrupción, pero se han dejado fuera algunos temas que me gustaría luego, junto con Víctor Hugo, irlos abordando en esta entrevista.
¿Realmente cuál es la fuerza de la izquierda que se presenta?
Como dice Denis, es bien difícil caracterizar por corrientes ideológicas o políticas a los partidos. Tal vez por su proveniencia social, su base electoral, se podría caracterizar, ¿no es cierto?, a los partidos de derecha o de extrema derecha, porque obedecen al capital, a los grandes empresarios, a la banca. Partidos de centro izquierda que son más bien herederos de lo que fue la política de presidente Correa y que ahora están desvinculados de lo que es su presidente hereditario, Lenín Moreno, y que en vez de continuar la política que se creía podía dar solución a varios problemas económicos y sociales del Ecuador, más bien se ha dado la vuelta para aliarse con el Fondo Monetario Internacional y entrar en una política de privatización de las empresas públicas y de desvinculación de los trabajadores en las empresas, en fin. Entonces, como izquierda, se ha ido desfigurando también el concepto, porque en América Latina en general, en América del Sur, esta corriente llamada progresista que de una u otra manera ha desfigurado lo que son los conceptos tradicionales, si se quiere, de la izquierda, la concepción más cercana al marxismo, la otra que es más desvinculada y que habla de la socialdemocracia. Todo esto se ha ido de alguna manera alterando y ha ocurrido una mezcolanza, si se quiere, de propuestas. Si bien se opone mucha gente a las privatizaciones de las empresas, pero muy poco se habla de la nacionalización o del control de la banca, del sistema financiero, se habla muy poco, no se tiene proyectos productivos que realmente respondan a las necesidades, inversión pública, sobre todo en el campo, el desempleo tremenda, un empleo completamente informal. Nosotros estamos viviendo el reproducimiento de la pandemia casualmente porque las personas tienen que sobrevivir en base al pequeño comercio y se arriesgan a salir a la calle por miles para poder comprar o vender algo, y entonces eso produce los contagios. Al no haber una política de asistencia social, sino simplemente caritativa, estamos viviendo eso. Nosotros tenemos un bono de desarrollo humano para las familias pobres o extremo pobres en $400 mensuales, pero la canasta familiar está cerca de los $700, a veces más. Entonces, al no tener suficientes ingresos para la subsistencia, tenemos una desvinculación de lo que es la vida política y social. La gente está más preocupada de las actividades de sobrevivencia que de lo que es la defensa de la democracia, la vinculación con X partido político. Y esto explica en gran parte que la mayor cantidad de candidatos ofrecen casi lo mismo: disminuir la tasa del impuesto al valor agregado, controlar un poco más la tasa de créditos para que disminuya del 20-30%, algunos hablan de menos del 5%, a 10 años plazo y así. En ese sentido, es bien difícil ahora caracterizar como tradicionalmente se hacía a la izquierda, a la derecha.
A mí me parece que, en general, la herencia neoliberal que se aplicó en los países de América Latina y creo que en general en el mundo, a partir de los años 80, 90, ha marcado un modelo de desarrollo que ha priorizado fundamentalmente todo el tema empresarial, el gran negocio y la privatización en general de servicios, de una serie de aspectos. Aquí, por ejemplo, aunque se habló y se tuvo muchísimas expectativas sobre lo que implicaba el gobierno de Correa, la Revolución Ciudadana, etcétera, si tú analizas ya en retrospectiva lo que ha ocurrido, tuvimos un gobierno que no fue revolucionario porque no afectó a las estructuras fundamentales de acumulación del país y tampoco fue ciudadano, porque lo que hizo Correa fue más bien polarizar su relación con algunas organizaciones sociales y aislarse y más bien vincularse a una serie de grupos que han potenciado, y Correa lo ha reconocido en algunas intervenciones que hizo, que no cambió el modelo fundamental, sino que mantuvo un poco la misma estructura. Y esto creo que ha ocurrido también con otros procesos en América Latina. Entonces, lo que tenemos ahora es un modelo que intenta imponerse, por ejemplo, sobre el tema extractivo. Correa no cambió aquello. El extractivismo siguió siendo una forma de desarrollo del capitalismo y, por otro lado, también ha dejado de lado algunos aspectos que son fundamentales, como el tema, el ataque que se ha hecho contra los recursos naturales y más bien la impulsión de modelos de desarrollo muy vinculados a las agroempresas, por ejemplo. El tema de la agricultura, que es un tema clave, no es debatido en el término de las elecciones, está absolutamente ausente. Y aquí se ha impuesto un modelo básicamente que ha fomentado las grandes empresas, que son fundamentalmente empresas de agroexportación, pero no a los pequeños y medianos productores, que son quienes garantizan la seguridad y la soberanía alimentaria. El otro tema, por ejemplo, que está ausente de las elecciones, el tema de la mujer y el tema de la violencia contra la mujer, el tema del aborto, por ejemplo, porque los candidatos de izquierda torean este tema y se refieren a la Constitución diciendo que la Constitución defiende la vida desde su origen, etcétera, 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 y se confunden temas de tipo moral con temas de tipo religioso, sin asumir un problema que se está convirtiendo en un problema social gravísimo y un problema de salud gravísimo. Pero como obviamente lo que se ha hecho en el último tiempo es privatizar la salud, abandonar la salud pública, lo que estamos viendo ahora con esta pandemia es que en realidad el tema que se utiliza o están utilizando algunos analistas ya no es pandemia, sino sindemia, por todas las connotaciones sociales que ha tenido esto. Es decir, ¿cómo puedes tú pedir, por ejemplo, a la gente que se lave las manos si en Guayaquil la gente de los suburbios no tiene acceso al agua? Hay una serie de problemas de este tipo que han quedado al margen del debate político y el debate electoral, y yo creo que la izquierda además no ha tenido una claridad suficiente como para poner en el tapete estos problemas.
Ya que han nombrado lo del extractivismo, lo de que no defienden los recursos naturales y también el papel de la mujer, yo ahora les preguntaría, entonces, ¿qué postura tienen ante esta situación las organizaciones de mujeres y también los indígenas, que es a los que más les afecta la defensa de los recursos naturales?
Desde el punto de vista de las organizaciones de mujeres, hay una posición bastante crítica y exigente para todos los candidatos, en la medida que, como decía Denis, no han sido claros en posicionarse respecto a temas muy concretos como es esto del aborto y sobre todo el descuido en el empleo para con una equidad de género y una participación más activa, si se quiere, en la gestión pública. Entonces, hay una demanda que de alguna manera algunos candidatos o candidatas se quieren hacer eco, pero no gozan propiamente de la confianza de las organizaciones de mujeres o de las mujeres tal, por el descuido este que se ha tenido históricamente y que en este momento es una reivindicación crucial. En lo que respecta al movimiento indígena, y campesino, como históricamente ha ocurrido, se constituyó una representación política que es el Movimiento Nacional Pachacuti, que representa a la mayor organización indígena, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE, y existen otros sectores indígenas con otras organizaciones vinculadas a otros movimientos políticos. La propuesta central de Pachacuti está sobre todo vinculada al mejoramiento del crédito productivo, bajando las tasas de interés. Hablan del impuesto al valor agregado, bajar del 12% al 10%, quién sabe al 8%, tasas de interés para créditos productivos que sean menores del 5%, a 10 años plazo o algunos a 30 según sean los sectores. Hay una diferenciación regional que se tiene que hacer y esto no se refleja propiamente en los partidos políticos, razón por la cual desde el movimiento indígena se tiene un tremendo problema para poder asignar, si se quiere, en la gestión pública un direccionamiento al financiamiento. No es lo mismo la costa que la sierra, que la Amazonía, no es lo mismo la distribución de las grandes haciendas exportadoras de banano, de café, que las pequeñas propiedades en la sierra. Entonces, la dificultad de una política agraria, agropecuaria, eficiente, está bien difícil y depende de un financiamiento que en este momento no se ve. El gobierno acaba de hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y con este centro financiero de Estados Unidos, 3.500 millones de dólares, supuestamente para ayuda, pero es para pagar la otra deuda y no queda nada para la producción. Y de por medio están las condicionalidades del Fondo Monetario y de este centro financiero de privatizar las empresas petroleras, las empresas de telecomunicaciones. Entonces, es propiamente un chantaje al que ha cedido este gobierno y, lógicamente, desde el punto de vista de las organizaciones sociales hay una fuerte oposición y eso determinará por qué tipo de candidato van a optar contra el extractivismo y, sobre todo, contra este desmejoramiento de lo que podríamos llamar una gestión pública decente con algún criterio nacional y no de venta de los recursos naturales.
En general, el movimiento social en Ecuador es un movimiento que se ha polarizado mucho. Creo que uno de los problemas del gobierno de Correa fue justamente causar una polarización, es decir, organizaciones campesinas que optaban por distintas opciones políticas y de representación. Por ejemplo, es sintomático que el propio movimiento indígena, la organización más importante del país, que es la CONAIE, que debería estar representada en este movimiento que ha mencionado Víctor Hugo, que es Pachacuti, sin embargo, se han dividido. El candidato actual de Pachacuti ha entrado en conflicto con los dirigentes más representativos de la CONAIE. Y las organizaciones de mujeres, si bien han jugado un rol, yo creo, muy importante en el debate de algunos aspectos que son claves, sin embargo, creo que tampoco han logrado a nivel nacional acuerdos fundamentales que les permitan llevar sus planteamientos de una manera mucho más poderosa a las instancias de decisión, por ejemplo, el Parlamento. Entonces, ustedes mismos lo plantearon inicialmente, de esta crisis política y social. Cuando hablamos de esa crisis social, hablamos también de una dispersión del movimiento popular. Yo creo que el movimiento popular llega a estas elecciones dividido, sin una representación clara. Organizaciones que están en este momento apoyando, digamos, al partido que representa básicamente la tendencia de Correa o el partido que representa esta tendencia Pachacuti, como lo digo, también muy dividido. Creo que las organizaciones sociales llegan a este proceso bastante dispersas.
Uno de los ejes fundamentales es también la lucha contra la corrupción, detectar el dinero robado y ver cómo se lo recupera para hacer una inversión pública. Esa es una de las grandes preocupaciones en este momento. Y lógicamente hay que fortalecer la economía dolarizada, porque si regresamos a una moneda nacional propia, estaríamos en las manos de la manipulación de los banqueros, con las devaluaciones y afectación a todo lo que es la economía popular.
Muchísimas gracias. Ha sido un placer tenerles en el programa, de verdad, y hasta una próxima vez.
Gracias a ustedes. Bien. Buenas tardes.
Hemos tenido en el programa a Víctor Hugo Gijón, coordinador nacional de la Comisión por la Defensa de los Derechos Humanos, una ONG autofinanciada, y es miembro del CEAL y del Foro Mundial de Alternativas para Ecuador. Y también a Denis García, que es sociólogo y educador.
Ser inocente es ser valiente, hablar de frente con la verdad y no engañando a nuestra gente, eres escoria en la sociedad. Quiero gritar
justicia para vivir.
Quiero pedir
En la agenda de los próximos días, recordaros que el martes 26, como todos los últimos martes de mes, la concentración en el CIE de Zapadores a las 7 de la tarde para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros será de manera virtual. Y el miércoles 3 de febrero a las 8 de la tarde, concentración en la puerta del ayuntamiento en contra de la violencia machista.
Hem arribat al final del programa. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i vos esperem com sempre.
Nos despedimos de todas y todos vosotros. Nuestro norte es el sur.
Vamos caminando, aquí se refleja.